acciones. Hay algo muy importante que yo quisiera, bueno, que todos ustedes supieran, todos están invitados a participar, vamos, con su expertise en lo que podemos proponer y trabajar en conjunto con Remedy. Digo, las comunidades estamos enfocadas en lo mismo y vamos a también trabajamos en conjunto. Entonces, de esta manera, vamos, en el expertise que cada quien considere y en función de lo que presentó también Alina de los proyectos estratégicos, donde cada quien se sienta que tiene o que quiera proponer, pues adelante, con mucho gusto, yo estoy segura que vamos a trabajar en conjunto apoyando precisamente la red mexicana de repositorios junto con CONACYT para que se conozca y se sepa el expertise que ya se tiene cada quien en esto. Por ejemplo, el repositorio de Irecani trabaja OpenLinked Data, es una maravilla. Este repositorio y este expertise tenemos que invitarlo a que traiga aquí porque nos causaría inteligencia, que este es el siguiente punto que tendríamos que hacer con los repositorios, crear inteligencia de conocimiento. Bueno, rápidamente, yo les voy a comentar así muy rápido y empezamos con Martín. Bueno, vamos a apoyar la comunidad de bibliotecas a lo que es la red mexicana de repositorios. Se va a desarrollar una página web de la comunidad para que podamos tener una interacción. Ya de alguna manera tenemos interacción a través del Face, que vamos, muchos ya están en lo que es la red abierta, pero me gustaría que tuviésemos una página en la que hubiese más interacción y en la que todos estuvieran. Asimismo, les solicito la actualización de sus correos, porque ya hoy por hoy hay quien dice, me tienen en la lista, bórrenme, entonces tenemos que actualizar esta lista para comunicarles. Otra de las cosas es que tendremos un día virtual de software libre para bibliotecas, esto enfocado a elementos de seguridad y de infraestructura. Ya estuvimos platicando, por aquí ya hicimos ligas de la importancia de las vulnerabilidades en los repositorios e infraestructura. Entonces vamos a tocar ese tema también. Y les comento, el Campus Party va a ser del 22 al 26 de julio en Guadalajara, en la Expo. Estoy yo planteando la posibilidad de que todas estas, vamos, como dudas, no dudas, sino necesidades de aplicaciones móviles de nuestras bibliotecas, se lancen como retos a los chicos. Estos chicos son los más geeks, los más saltimbanquis y los más increíbles chavos que van, y lo que se hace es que nosotros como comunidad nos presentamos y les decimos, tenemos tales retos para ustedes y buscaremos la manera de retribuir al reto. ¿Sí? Al chico, esto lo podemos armar de alguna manera, y si la biblioteca, o si no sé, Redalic requiere una aplicación móvil para visualización o qué sé yo, entonces es la mejor oportunidad. Entonces los invito con mucho gusto para que, vamos, me hagan llegar todo esto y planteemos esto de las aplicaciones móviles para nuestras bibliotecas digitales. ¿Sí? Bueno, a continuación ya vamos a tener a Martín, que lo invito a que pase y nos ilustre de su biblioteca de la Universidad Veracruzana.
Buenas tardes a todos y gracias por continuar en este espacio. Les digo, ya estamos un poco cansados porque no tenemos el receso, pero bueno, voy a tratar de ser breve. Es una presentación un poco extensa, pero voy a omitir ciertas cosas técnicas, ¿no?, para irnos más rápido. La idea de mi presentación es compartir con ustedes lo que se ha hecho en la Veracruzana buscando software libre para que esta pueda funcionar adecuadamente. Igual que todas las bibliotecas que nosotros hemos adquirido el software propietario en algún momento, y pues nos hemos quedado algunas veces cortos con ese software propietario. La las alternativas para que esto pueda funcionar sin tener que robarle nuestro presupuesto el dinero para continuar recuperando, ¿no? Bueno, esto es una de las ventajas o desventajas del software propietario, que bueno, pues no tenemos nosotros la oportunidad de modificarlos, queremos hacer más copias, tenemos que pagar por él, y a veces el software es muy costoso, ¿no? Pero yo tal vez vamos a ir viendo poco a poco cómo es una de las aplicaciones que nosotros teníamos de software propietario y lo que nos costaba mantener estas plataformas. Entonces lo que empezamos a buscar fue buscar software libre, y para poder optar por usar software libre nos fuimos enfocando a estos puntos. Primero, determinar cuáles son las necesidades de automatización, conocer las diferentes alternativas de software, tanto libre como comerciales, porque hoy en día hay una cantidad de software que, bueno, tenemos que ver en cuál se enfoca más hacia nuestras necesidades, evaluar el software viendo los criterios generales, criterios funcionales y criterios técnicos. A veces el software tiene ciertas características de gente o de soporte tecnológico, entonces a lo mejor no conviene más pagar una licencia que pagar comprar todo el cable necesario para que eso funcione. Bueno, vamos a punto. Eso lo voy a hacer un poco más rápido. En los criterios generales hay que ver que sea el software abierto, amigable, la capacidad del sistema, que sea fácil de entender, que sea parametrizable hacia las necesidades. Eso es lo que comentaba precisamente, que el software debe tener cuatro bondades de un software abierto. Hay que compartirlo, hay que modificarlo y volver a poner a la comunidad. Que sea interoperable. Todos los sistemas, si yo por ejemplo empiezo a buscar software que no es compatible entre sí, voy a tener un problema el día de mañana, porque entonces no voy a poder hacer que mis plataformas entiendan y puedan extraer mi información de forma rápida y correcta, y es algo que nosotros queremos llegar a la Veracruzana. Las normas críticas, que todo este parámetro que cumpla con ciertos estándares. Ya hoy en día, por ejemplo, repositorios tienen ciertos estándares que se deben de cumplir, que sea tenga un protocolo IPMH, que maneje un cierto estándar de metadatos. Igual en un software de gestión bibliotecaria, igual que maneje metadatos MAR, que maneje protocolos IPMH, Z39, que encuentra para comunicación con los servidores. Si nosotros no consideramos estos puntos, entonces el día de mañana vamos a tener los problemas de poder compartir información con otras universidades o en nuestros mismos estimados. Criterios de funcionamiento, definición de las bases de datos, mantenimiento de los datos, indexación y recuperación de la información. Esto es bien importante porque luego, por ejemplo, el software propietario, a pesar de que se paga un licenciamiento, muchas veces están construidas sus bases de datos que son completamente cerradas y uno no puede tener acceso a la información, y eso nos pasó a nosotros. Por ejemplo, nosotros utilizábamos Symfony, un software netamente cerrado, que cuando quisimos hacer la extracción de la información era bien complicado, ¿no? Entonces teníamos que pagar a la empresa para que me regresara mis datos. Dices, ya lo pagaste, es un licenciamiento, los datos son míos, ¿no? Pero por qué no los puedo extraer, que tengo que pagarle a la empresa para que los extraiga. Eso también, digo, no va. Entonces, lo que estamos buscando ahora es precisamente plataformas que me permitan la extracción de esos datos sin ningún problema. El día de mañana yo quiero migrar a otra plataforma, lo puedo hacer fácilmente sin necesidad de recurrir a nuestras herramientas o a empresas que hacen esas migraciones. Ahora, algo muy importante que nosotros hemos estado haciendo es no descubrir el hilo negro. Estamos buscando todas las alternativas que hay hoy en día en el mercado, y esas las estamos tomando y las estamos personalizando de los procesos de las necesidades. Los criterios técnicos. Hay que ver que también el software se pueda manipular sin necesidad también de contratar gente de expertise en ciertas áreas, ¿no? Por ejemplo, te van a decir, este software funciona con SQL Server, necesitas tener un experto en el área. No, estamos buscando software que se pueda manipular con el personal que nosotros tenemos acá, que realmente no es mucho. Nosotros no tenemos un presupuesto muy grande y por lo tanto tampoco se debe mucho personal. Y siempre nos apoyamos también del área tecnológica. Es bien importante ese punto, porque el área tecnológica me puede apoyar a resolver ciertos problemas. Y lo que hemos hecho, buscamos software que en nuestra universidad, que el área tecnológica nos pueda apoyar a recuperar información. Bien, ¿verdad? Entonces empezamos con el SIGCOA. Bueno, como como antecedente, la biblioteca de la Universidad Veracruzana tiene 54 bibliotecas dispersas alrededor de todo el estado. Entonces estamos hablando de que, bueno, tenemos una matrícula de 62,000 usuarios potenciales, son nuestros usuarios de que tenemos inscritos en la Veracruzana, pero realmente son 34,000, la mitad son realmente usuarios de la biblioteca. Entonces eso quiere decir que sí tenemos una gran cantidad de movimientos en nuestras bibliotecas. Y su acervo es de 284,833 títulos en 808,967 volúmenes. Entonces no es una biblioteca pequeña, ¿no? Presidente, nosotros inicialmente desde el 91 empezamos a trabajar con Incrisis, un software pequeño, basado en MS-DOS, no resolviera muchos problemas, era solamente en algunas máquinas. O sea, si tenemos 54 bibliotecas, este Incrisis solamente funcionaba en dos máquinas. O sea, no resolvía nada de mis problemas de automatización en la biblioteca. En el 98 contratamos la plataforma Unicornio, la cual funcionó hasta el 2015. Este software estuvo funcionando, era bueno en su momento, pero después llegó un punto en que dejaron de darle mantenimiento a nuestra plataforma, más sin embargo si pagábamos un licenciamiento por el uso. Aproximadamente la cultura de más o menos el costo de promedio era de $27,000 anuales. Por 15 mantenimientos que obteníamos parte de la empresa, pues realmente es un dineral, ¿no? Mantenerlo. Teníamos opciones: uno, migrar a la nueva versión de Horizon, que me costaba alrededor del doble, y además cambiar todos mis clientes, porque no funciona el servidor, cambiar todo mi cable. O bien buscar una alternativa que me pudiera resolver este problema, y bueno, optamos, empezamos a hacer investigación y todo lo demás, y encontramos que existe POA, ¿no? Un software de código libre que me podía resolver este problema de software. Entonces empezamos a trabajar, se hizo un análisis primero con Alert, Telefone y POA, los tres programas, se pusieron una tabla de decisión y vimos cuál era el que cumplía mejores características. Y bueno, obviamente POA es muy parecido a los tres dólares, pero únicamente acá te POA es el sistema de código libre. Bueno, este software POA fue desarrollado por Catipo, es una empresa que se dedica a hacer software de código abierto en Nueva Zelanda. Vio el éxito que tuvo y lo dejó libre para que todo el mundo lo pudiera aprovechar. Entonces, una de las bondades que hemos nosotros tomado del software existente, ¿no? Ver quién lo está utilizando, cómo se ha utilizado, y en base a eso, es que nosotros tomamos la decisión de qué software optar para utilizarlo. Entonces, ahora está bajo licencia que tiene un PPL para que se usado por tres bibliotecas y se puede personalizar a nuestras necesidades. Algo muy importante, entonces se puede instalar en Linux, Unix, un server, y ya no están cerrados en nuestro sistema. Aquí yo utilizo una base de datos bajo MySQL, ¿no? Que también es código abierto. Entonces, bueno, estamos teniendo toda esta integración de los recursos en una plataforma muy fácil de usar y completamente abierta. Ahora, aquí sí tengo que hacer, les voy a comentar que nosotros quisimos hacer este proceso de migración desde 2012 aproximadamente, pero sí era un poco imposible porque el equipo que les digo de trabajo no es muy grande, somos solamente 3 personas. Entonces, atender las necesidades del día a día de la biblioteca, más aparte hacer esta migración, pues sí estaba convencido. Optamos por contratar a una empresa que se dedicara a hacer solamente la migración, porque la implementación ya la teníamos hecha nosotros. Nada más lo que hacíamos era, que nos hacía falta era convertir lo que teníamos en Symfony, leer toda la estructura de datos y pasarlo a las etiquetas que MisaCo, que es el caso MA21, de un software que venía completamente cerrado, y eso fue lo que nos costó mucho trabajo. Fueron 6 meses de migración, actualmente ya está operando desde diciembre del 2014, tenemos operando el sistema con muy buen éxito, muy buena aceptación, y además muy amigable, ¿no? Y se complementa muy bien con las redes sociales. Otra de las ventajas que tiene COA es que maneja los protocolos 7950 y el OIPMH, lo que nos permite interoperar con otros sistemas que tenemos nosotros. Presidente. Bueno, esto es lo que reporta el portal de COA. Tiene alrededor de 70 instalaciones de bibliotecas en Estados Unidos, 5 en México. Obviamente no están actualizados, yo creo, los datos, porque yo he visto que hay más invertidas. Generalmente los wikis de los sistemas que realmente no reportan la realidad, ¿no? Siempre reportan un poco menos porque no están completamente así. O nosotros no registramos nuestras instalaciones dentro de los portales. Los más, los que más usan es en Europa este software. O sea que tampoco es descubrir ignorante, pero digo, vamos sobre un algo que ya existe y está funcionando al 100%. Bueno, entonces este es POA. ¿La siguiente, por favor? Bueno, de repositorio no voy a hablar mucho porque realmente todo el mundo lo conoce. Está basado bajo Dispace, un software de código abierto también. Nosotros comenzamos a trabajar en el 2007. Se hizo también un análisis de plataformas. Se optó a utilizar Dispace precisamente también porque utiliza YPMH, un protocolo interoperable. Utiliza metadatos de Unicode, fácil de entender, fácil de instalar en nuestra institución, pero relativamente, porque si nos costó bastante trabajo, echarlo a andar, ¿no? Bueno, permite crear grupos de trabajo, entonces es una herramienta muy, muy amigable, y de hecho ahorita se está dando un taller precisamente de Dispace. Se ha venido siempre hablando que Dispace es la herramienta ideal para hacer repositorios, y bueno, pues, igual nosotros estamos dentro del mismo esquema. Y bueno, me permite tener una fácil manipulación de mis datos, el proceso es bien descentralizado, y en este caso igual te puede instalar en Linux y en Windows. Son de las características que tienen, ¿no? Adelante, con de Java, estamos en Linux, también se puede instalar bajo sistemas también comerciales, por ejemplo, pero en este caso no tenemos con Fortnite, ¿no? Nosotros empezamos con la versión 1.4 y el año pasado se hizo una migración a la 4.2, o sea, se hicimos un equipo muy grande que también nos costó muchísimo trabajo hacer la migración. Estuvimos hablando de prácticamente 2 meses de migración de una versión a la otra, pero ya está estable esta, que hemos estado trabajando. El RAI actualmente tiene más de 17.000 registros y tiene aproximadamente 70.000 conjuntos. Entonces es un repositorio con 5 consolidados. Bueno, aquí tenemos Coa Space, ¿no? Vamos contando un poco con OJS. OJS nace como una propuesta igual a través de bibliotecas, porque nuestro portal de la universidad tiene todos los recursos de revistas dispersas en todo el portal. Entonces encontrar una revista que pudiera estar en nuestro portal es complicadísimo. Uno va al instituto, si lo conoces, y encontrará la revista. Si no conoces el instituto, pues ya te perdiste porque nunca lo vas a saber dónde está. Entonces lo que como propuesta e iniciativa de dirección de bibliotecas fue centralizar todas estas revistas en una sola plataforma que fuera amigable a los usuarios y que se pudieran recuperar rápido todos estos recursos. Entonces empezamos precisamente trabajando con uno de los editores, porque obviamente somos bibliotecas, no tenemos el conocimiento de cómo funciona una revista, ¿no? Entonces necesitábamos alguien que nos apoyara para hacer un primer ejemplo, un acercamiento a ver cómo funciona el OJS. Trabajamos con CPU en una de las revistas y empezamos ahí, nació toda la idea de echarlo a andar de forma institucional. En el 2013, platicando precisamente con una que tiene toda la expertise en OJS, le pedimos el apoyo para que nos apoyara a echar a andar precisamente el OJS de web. Y precisamente por eso nace revistasweb.mx, ¿no? Que es el mismo que es una revistasweb.mx. Igual nace de ahí la idea, ¿no? ¿Para qué inventar el hilo negro si ya está definida la estructura? Entonces, en ese momento invitamos a 13 editores de las diferentes revistas y se empezó a trabajar en forma colaborativa. O sea, prácticamente tenemos un año trabajando con esta plataforma que nos ha dado muy buenos resultados. Actualmente hay 12 revistas, al menos una con un número publicado y 13 más han trabajado su publicación, primer número. De hecho, yo no sabía que Red Alguien no estaba cosechando este portal y pues ya son 12 revistas que hecha de forma transparente, ¿no? Que bueno, me da gusto saberlo, pues, no me había fijado. Bueno, entonces es otra herramienta más que se puede emplear dentro de la biblioteca. Bueno, estas son parte de sus características. Se compra de manera local, el equipo de editorial configura los requisitos. Aquí es muy importante, la biblioteca solamente le da soporte técnico a los usuarios, a los editores. Nosotros no tenemos nada que ver con el rol de la administración de la biblioteca, es decir, eso se lo delegamos a ellos. Ellos serán que decidan quiénes son sus usuarios, quiénes van a ser sus pares, cómo hacen sus políticas de distribución, si es de acceso libre, si van a correr. Eso nosotros no nos metemos para nada. Nosotros lo que hacemos es mantener la plataforma al 100% funcional. La siguiente. Igual todo funciona bajo herramientas de código abierto, no hay nada comercial. Esas son las estadísticas que marca su sitio. Entonces, bueno, digo, igual estamos viendo que alrededor de 721 instituciones en el mundo lo utilizan. Digo, nos vamos sumando también a esos beneficios. Bueno, tenemos entonces COA, Space y ahora OJS. Entonces, ¿qué pasa? Entonces los usuarios se empiezan a encontrar con un mundo de información dispersa en diferentes plataformas. ¿Qué debemos de cuidar? Finalmente somos una empresa que pintamos servicios. Lo que estamos buscando es dar el plus a nuestro usuario que no tenga que navegar en todas estas plataformas, sino solo en una sola. Y para ello estamos implementando un firewall, un descubridor, el cual nos va a permitir interoperar todas estas plataformas que ya hemos visto en una sola caja de búsqueda, que cuando el usuario busca un término le va a decir, mira, está en código, está en texto completo en OJS o en Dispace, o está en la estantería en tal lugar de la biblioteca. Entonces, el alumno o el usuario no va a tener que perderse en ese mar de información. Ahora, vamos más allá, tenemos las bases de datos con DC. Es lo que estamos buscando ahorita, buscar los conectores para cada uno de las bases de datos comerciales. Claro, es un trabajo muy, muy complicado, ¿no? Pero cuando estamos en ese proceso de ponerlo a punto, y pues es lo que yo espero que sea lo que es. Ese objetivo este año, poderles decir que a finales de este año, ojalá, que tengamos un descubridor de código abierto también funcionando. Igual nosotros durante 2012 pagábamos Serial Solution Sumo, que es un descubridor costoso también, 300.000 pesos anuales por licenciamiento. Igual dejamos de obtener el soporte técnico porque no teníamos el recurso suficiente para pagarlo. Entonces, bueno, vamos dejando un poco todo el software de licenciamiento y vamos buscando herramientas existentes para poder operar. Bueno, pues aquí está el 2013. Ahora, algo bien importante para que esto pueda funcionar es que no trabajamos solamente el personal de biblioteca, sino trabajamos de forma colaborativa, en este caso con editores, con el área de tecnologías, que siempre nos está apoyando los ciegos, y que los servidores estén a punto, que no tengan firewalls, está todo instalado debidamente y demás. Entonces, no es un trabajo simplemente de biblioteca, sino es un trabajo colaborativo, y por eso es que siempre trato de compartir estas experiencias con ustedes, porque de aquí nacen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de poner un JS nació de la idea de trabajar con UNAM, Dispace nació aquí con Rabid, etc., ¿no? Entonces son proyectos éticos y son todos de trabajar en forma colaborativa, no solamente de nuestras instituciones, sino con otras instituciones. Bueno, estas son las características de GoFind. Entonces, GoFind me permite cosechar en forma transparente el Z3950 IPMH, que son protocolos de interoperabilidad. Entonces, pues fácilmente se mueve. Esto es lo que es COA, Dispace. Ya están interconectados ahorita en GoFind. Fue rapidísimo, fue una forma muy sencilla. Lo que estamos luchando ahorita es con los recursos comerciales que vienen siendo todas las bases, como pueden ser EBSCO, Springer, todas esas bases de datos, ¿no? Porque de hecho, hasta con Red Alink hicieron, se podría hacer la interoperabilidad, ¿no? Porque funciona finalmente con IPMH. El detalle está logrando con las bases de datos comerciales. Y de hecho, GoFind me parece que es la base de Remedy. O sea, tampoco estamos alejados de la realidad. O sea, sin querer, estamos trabajando con la plataforma que utiliza Remedy para cosechar, ¿no? Más o menos, ¿no? Por ahí va. Ok. Y bueno, estas son las características también de GoFind, Apache, PHP, MySQL, los mismos manejadores y soporte, ¿no? Lenguajes de programación, etc. De acuerdo a su portal, hay 120 instalaciones en el mundo y 26 están en el proceso de implementación. Bueno, nos vamos a ver a cruzar a esta parte. Entonces, así es como quedaría ya finalmente nuestro esquema. Tendremos POA, Space y GoFind al centro para cosecharlas a todas en una sola interfaz de búsqueda. Bueno, y no faltaba más que mencionar que todo esto está soportado por Zen Server para virtualizar nuestros servidores. Hemos adquirido dos servidores de última generación y pues para poder optimizar el hardware hacemos uso de Zen Server para virtualizarlo. Entonces tenemos cuatro máquinas virtuales operando en estos dos servidores, en el cual damos los servicios, dos máquinas virtuales, uno para cada uno de los servidores. Y bueno, así es finalmente como quedaría nuestra estructura en la Universidad de Veracruzana y todo bajo Linux. Entonces, si se dan cuenta, nosotros hemos eliminado esta parte de pagar, ¿no? Sino que ahora estamos desarrollando. Aquí lo que me gustaría es que en algún futuro todo este dinero que se ahorra se destinara para otras cosas, ¿no? Bueno, en forma general, esa era la idea de compartirles la experiencia de la Veracruzana en el uso de software libre. Gracias.
Usuarios
que estaba almoroso desde hace 10 años, ya ni siquiera existía en la biblioteca. Entonces eso nos permitió hacer una depuración de todas nuestras bases de datos, libros que estaban extraviados desde hace años, sin embargo, seguían. Hicimos inventarios en todas las bibliotecas, 54 bibliotecas hacían inventarios en un año. ¿Para qué? Para que mis bases de datos realmente coincidieran con lo que estaba migrando. O sea, no migramos, migramos realmente lo que existía. Eliminamos una cantidad de registros impresionantes. Entonces, esto me permitió que este año tengo una base de datos completamente limpia en un sistema nuevo que va a empezar desde cero, pero con toda la información realmente. Que antes de pedir un reporte en Cisco me decía que tenía, híjole, cantidades de dinero, tenía 10 millones de multas, ¿dónde está, no? Y cuando empiezas a hacer la depuración, te das cuenta que realmente eso se convierte en la mitad, ¿no? Y todo lo demás ya no existe. Entonces, bueno, digo, es también parte de un mantenimiento a la base de datos. Entonces, obviamente empezamos a hacer otras cosas nuevas, ¿no?
Gracias a tu trabajo que has estado haciendo. Y continuamos con la doctora Mireya.